canastita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino, burlándose del mundo en la fresquera, contando poderoso como es.
Pues de nuevo retomamos nuestra sección de agroecología y consumo responsable. Buenos días, Pilar Galindo.
Buenos días.
Y lo retomamos con un tema que desde luego en absoluto es nuevo en esta sección y en este programa, como es el tema de los transgénicos, porque en las últimas semanas de este mes de septiembre el Tribunal Europeo de Justicia ha fallado en relación con la miel de un apicultor alemán que estaba contaminada con polen transgénico de maíz MON 810 y que ha finalmente decidido que, bueno, este tipo de productos producidos a partir de organismos modificados genéticamente deben llevar un etiquetado especial. Pero las cuestiones que pudieran parecer, o este fallo es que pudiera parecer una victoria de los transgénicos, lleva detrás mucha historia, ¿no es así, Pilar?
Bueno, sí, efectivamente. Inicialmente esta miel, como dices, está contaminada porque la explotación del apicultor, que se llama Pavlok, está a menos de 500 metros de un campo experimental del estado de Baviera que hacía cultivos transgénicos en el momento en el que se produjo esa contaminación, porque estamos hablando del 2005.
Efectivamente.
En el año 2009, finalmente el Estado alemán prohibió el maíz transgénico en todo su territorio, entonces dejaron de hacerse, pero hasta ese momento sí. Y claro, este señor se encontró, como puede pasarle a cualquier otro apicultor, porque en otro tipo de ganadería, pues tú le das de comer a tus animales lo que quieres, pero eso son las abejas buscan sus propias despensas, entonces no hay una frontera que establecer y él estaba a menos de 500 metros. Luego se sumaron otros apicultores que, aunque no se les había encontrado la contaminación, estaban también cerca porque estaban entre 1 y 3 kilómetros. Y bueno, pues lo que se estaba dirimiendo en este juicio del Tribunal de Justicia, que a su vez era una apelación que le había mandado un tribunal alemán, era si realmente la ley que se está aplicando ahora era correcta o no.
Claro.
Porque ahora mismo cualquier miel que contenga transgénico requiere una autorización, requiere un etiquetado. El problema es que los autores de la contaminación, tanto el Estado de Baviera como el propio Monsanto, que es quien ha salido a defenderse a través del Estado de Baviera, es que eso era accidental, porque ellos no habían producido nada y que, bueno, pues eso estaba dentro de los umbrales de tolerancia de esa contaminación accidental, porque era un 0,4 y el umbral es hasta el 0,9. Y lo que ha ratificado el Tribunal Europeo de Justicia, dando la razón al Tribunal alemán, que ya se había pronunciado, es que, primero, efectivamente esta polen transgénico dentro de la miel no es una miel que esté producida por transgénicos, porque ese polen ya no tiene actividad viva, pero sí está producida a partir de transgénicos, por lo tanto requiere autorización. Además, no es inevitable esa contaminación, como dice, no es fortuita, es una contaminación que el apicultor no puede eliminar. Y por otro lado, al haber esa modificación sustancial de la miel, ya es indiferente que sea fortuita o no, y exige que no tenga ningún nivel de contaminación, es decir, no vale el 0,9, con lo cual efectivamente la sentencia es favorable para quienes han denunciado desde el punto de vista de decir esto no es gratuito y alguien tiene que responder de ello. Pero aquí es donde empieza la complejidad,
Efectivamente, porque, bueno, en realidad este fallo, ¿no?, y este del Tribunal Europeo ratificando lo del Tribunal Alemán, lo que básicamente lo que nos está diciendo es que no se pueden poner puertas al campo, como desde hace mucho tiempo se decía desde quienes defendíamos que los transgénicos son algo incompatible con, bueno, pues con la seguridad y la soberanía alimentaria, y que verdaderamente, pues claro, a ver, ¿quién dice, no? Tienen ahí el campo a 500 metros, a 3 kilómetros, y las abejas tienen que libar y tienen que coger su polen donde consideran oportuno, y que efectivamente no es suficiente con poner unos límites a ese transgénico para esa posible coexistencia de la que nos estaban hablando, ¿no es así?
Sí, lo que pasa es que hay que hilar fino en estas cosas, porque efectivamente una interpretación amplia, que es la que han hecho, por ejemplo, Amigos de la Tierra, Greenpeace y COAG, en un comunicado que sacaron después de que el Tribunal de Justicia el día 6 de septiembre diera la razón al señor Blalock y le dijera que efectivamente le habían contaminado y que eran responsables.
Sí, sí.
Una interpretación laxa dice: el tribunal pues ha dado el derecho, ha defendido el derecho a una miel libre de transgénicos. Bueno, pues no.
Claro.
También dicen, es imposible, el tribunal dice que se demuestra aquí la imposible coexistencia de transgénicos con no transgénicos. Pues no, porque el tribunal lo único que ha dicho es que esa miel requiere autorización. Y a lo que nos conduce esa interpretación, así sin más, porque si el Tribunal Europeo hubiera dicho no puede producirse esta miel sin autorización, y eso, aplicando el principio de precaución, quiere decir que hay que plantear una moratoria en el cultivo de transgénicos de maíz mono 810 y hasta que este maíz no pueda descartar estos riesgos de contaminación, sean fortuitos o sean no sé qué, no se puede sembrar, pues estaríamos diciendo que efectivamente está protegiendo a la miel libre de transgénico, pero se ha quedado un paso antes. Ha dicho simplemente que requiere una autorización, y entonces eso, en el contexto de la normativa actual, lo que viene a decir es que da el derecho a la libertad de los transgénicos para seguirse produciendo, pero con unos límites mayores de los que tenían antes, pero no que se le ha dado un espaldarazo y un apoyo a la producción libre de transgénicos, como se interpreta desde estas desde este comunicado, ¿no?
Oye, sí, pues ¿será que los amigos y amigas de la tierra tienen que ser lo más?
No, yo creo que aquí, como en todas estas cuestiones, pues hay una forma de interpretar las victorias pues más generosa de lo que en realidad lo son. Yo creo que hay que decir que el Tribunal Europeo ha hecho un buen trabajo, pero que es insuficiente todo lo que hay, y yo me quedo con lo que concluyen, que además nosotros lo compartimos totalmente, y es que hay que prohibir los transgénicos.
Exacto.
Porque esa es la única manera de poder salvar a los apicultores, porque además, si entramos en la letra pequeña, no se ha dicho eso, pero a partir de ahora, ¿qué hacen todos los apicultores en el Estado español, que hay más de 70.000 hectáreas de maíz transgénico? Porque lo que surge inmediatamente de ahí es hablar de distancias, hablar de responsabilidad, es decir, hablar de una normativa de coexistencia entre transgénicos y no transgénicos. Luego no se deduce de ahí que es imposible la coexistencia, sino que la Comisión Europea va a empezar a trabajar inmediatamente por respaldar a la producción transgénica con unas normas que parezca que no cumplen mejor la legislación de lo que lo están cumpliendo hasta ahora.
Más allá de prohibir los transgénicos, la tendencia será a regular la coexistencia, ¿no?
Esa sería. Efectivamente, yo creo que eso es lo que se reproduce, más allá de que quienes estamos en contra de los transgénicos digamos que el tribunal ha dicho que es imposible la coexistencia, porque el tribunal no ha dicho nada de eso.
No, nosotros lo podemos interpretar en esa dirección y podemos apoyarnos, pero efectivamente, el tribunal esto, no ha llegado tan lejos.
Esto a donde nos tiene que llevar a decir es decir, la apicultura está en peligro. Exacto. Igual que toda la agricultura que no quiere ser contaminada por los transgénicos, mientras siga produciéndose libremente transgénicos, no solamente en campos comerciales, sino en experimentales, este peligro subsiste y hay que presionar y hay que conseguir esa prohibición total, no solamente en los cultivos, sino también en las importaciones y en el consumo. Esa es la verdadera garantía para proteger a la población y a la naturaleza de la industria transgénica.
Así que tendremos que seguir gritando fuerte que no es posible la coexistencia con transgénicos, ni producidos, ni importados, ni consumidos, y que lo único posible, mientras no se muestre lo contrario, es su prohibición total. Pilar, además de seguir denunciando cuestiones como esta, ese hilar fino y analizar, como tú muy bien nos acabas de decir, frente a lo que a veces pueden parecer datos demasiado alegremente comprendidos, ¿qué otras convocatorias tenemos? ¿Qué trabajo se está realizando desde la Garbancita Ecológica en este principio de curso? ¿Y qué podemos decir de este tipo de actividades que estamos iniciando ahora?
Bueno, lo que podemos decir es, primero, hemos estado activos todo el verano. Nosotros hemos sido solidarios con los agricultores y cuando la huerta produce más, hemos estado abiertos cada quincena. A partir de ahora, más aún. Entonces, continúa la huerta de verano, podéis venir a conocernos el próximo miércoles 21 de septiembre y el jueves 22 de septiembre, que es la cesta inmediata que tenemos la semana que viene y dentro de 15 días otra vez. Eso con respecto a actividad cotidiana que tiene que ver con nuestra alimentación y con la salvaguardia de la agricultura ecológica producida por agricultores que se la están jugando todos los días por no querer ir a los mercados de exportación o a las grandes superficies a que les atornillen con los precios. Y con respecto a actividades de sensibilización, pues tenemos que el próximo miércoles 28 a las 6:30 en la lavandería, el Grupo Autogestionado de Consumo de la Lavandería y la Garbancita Ecológica van a tener un taller que se llama Prevención y Curación de Enfermedades por los alimentos ecológicos, crisis alimentaria y movimientos sociales. Eso será, como sabéis, ahí al ladito de la radio, Vallecas, sí. En Puerto del Milagro, número 8. Y un poquito más avanzado, el día 1 de octubre, se hace una jornada de medio ambiente por parte del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del 15M de Vallecas, en el que estamos participando, el GAC de la Lavandería y otros GAC, y en esa jornada vamos a hacer una actividad, una performance y un debate sobre cuál es la alimentación que nos provoca enfermedades en el primer mundo, y vamos a hacer algo que si estuviéramos en África sería algo muy mal visto, pero aquí estamos hablando de alimentos que no son alimentos, que son basura, que están repletos de azúcar y sustancias que nos conducen inequívocamente a enfermedades, no solamente cuando somos adultos, sino cuando somos pequeños, que los papás estamos peleándonos contra las multinacionales a través de los deseos que nuestros hijos nos expresan. Y entonces, con un taller lúdico, lo que pretendemos es mostrar que esa comida no es comida, que es basura y que qué se hace con lo que es la basura. Entonces, pretendemos estimular esa actividad, esta participación, esta educación, esta formación en nuestro propio barrio. Estamos haciéndolo desde los GAC, que estamos asociados a la Garbancita y también estamos intentando construir un espacio plural con otros grupos de consumo y con otros colectivos que defienden la agroecología y el consumo responsable, todos juntos, haciendo una labor que es imprescindible en el barrio y en todos los barrios de Madrid, pero estamos trabajando en este, hablamos de este.
Sí, claro.
Porque si no lo hacemos nosotros, la oleada que estamos teniendo de estos problemas es terrible y tenemos que impulsarlo desde abajo, concienciando a vecinos, a vecinas y empezando poquito a poco a desterrar esta basura de nuestra vida y de nuestra alimentación. Pues, y por último, que sí, esto está muchísimo antes, que es aquí este mismo domingo, el domingo 18 a las 7 de la tarde de Cibeles a Sol, sabéis todos que estamos muy agitados todos los ciudadanos por las presiones y los recortes que se están produciendo en la sanidad, en la educación y en otros servicios públicos. Banqueros y políticos, sacando vuestras manos de nuestros servicios públicos, es el lema del manifiesto que las organizaciones convocantes a las que nos sumamos han planteado para pedir y exigir la no privatización de la sanidad, la educación y del resto de servicios públicos. Ni despidos, ni cierres de centros, ni recortes sociales.
Pues recordaremos
con el movimiento 15M.
Exacto, recordaremos esta convocatoria más adelante, pero bueno, ahí queda ya un montón de citas muy interesantes para seguir tejiendo la red que nos permita, bueno, oponernos a todos estos desmanes. Muchas gracias, Pilar. Nos escuchamos en un mes aproximadamente. Un
Muchas
abrazo.
Gracias a vosotros.
Un Adiós. Abrazo. Hasta pronto.